edición vespertina local en Radio Marca Valladolid. Escuchas Intermedio Resumen. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Intermedio Valladolid, una hora de programa para repasarte todo lo acontecido deportivamente durante la semana a nivel local. Buenas tardes, Javier Heredero.
Hola, buenas tardes, Marlos, si quieres ya empezamos con los titulares.
Eso es 2 de octubre hasta las 8. Heredero y un servidor te ponemos al día desde ya. You missed the starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, but disappeared without a trace. You thought you'd set the bar, I never tried to work it out. We just lit the fire and now you wanna put it out again. Empezamos con titulares de rugby, Heredero.
Eso es, vamos con el rugby. Victoria el pasado fin de semana de los dos equipos de la ciudad. 17-18 ganó el Enemy Salvador de la Club Barcelona. Por su parte, Brac 32-14 a Lampordicia. Este fin de semana, Marro, partidos complicados. Brac viaja a Samboy para jugar contra el tercer clasificado, la Samboyana. Mientras que el Enemy Salvador recibe a 12 y media en Pepe Rojo el domingo al primero al Club Rugby Cisneros.
Y en balonmano, el Atlético Valladolid suma y sigue tras vencer al líder Go Fit y el Aula Cultural empieza a meter miedo tras imponerse en el derbi regional para continuar invicto. En baloncesto, nueva semana trágica después de dar una buena imagen en la Copa Castilla y León, el caso Sonseca llegó a su fin y Porfi se queda sin jugador franquicia.
En fútbol, la semana viene marcada por la lesión de Roger Martí Salvador, 6 meses de baja. Se rompió el ligamento en Gijón el domingo. Solo queda un delantero, Oscar Díaz. Vamos a ver cómo recibe al Betis el domingo a 12 el equipo. Vamos a ver cómo es la actitud. Vamos a ver cómo está el conjunto de Rubí.
Arrancamos ya este Intermedio Valladolid. Primero tenemos que contar la información del rugby que hemos ido dando a lo largo de la semana en directo a Marca Valladolid. Buenos resultados para los equipos vallisoletanos. 17-18 ganó el Hermi El Salvador al FC Barcelona y 32-14 el Brac a Ampordicia.
Muy bien, Marlo. Lo iba a decir yo, pero me has cortado la información. Se supone que estará lo mío, ¿no? Que estará en mi sección.
Claro, pero como tú sabes un poquito más de rugby que yo... ¿No?
Ah, qué corto.
Pues, o sea, ¿cómo dejas dar los resultados y ya comentas,
claro,
tú.
Y ahora ya pues comento, ¿no?
Ahora te haces el profe un poquito y ya está.
Pues menos mal que estuve en Barcelona yo el fin de semana, que lo sabes. No pude ver el partido, pero estuve el domingo en Barcelona. Llovió mucho, que estaba yo en el avión. Ganó de uno el Emi Salvador, 6 puntos de castigo de Cas, que lleva ya 13 puntos este año así. Bueno, está aquí mi amigo José Carlos Crespo. De momento solo marcan de castigo, ¿no? Es una cosa... El ensayo no llega.
No, 13 no, marcó 18 puntos.
Claro, 18,
de
pero yo ya 13 patadas convertidas.
Ah, sí, perdona, te había entendido puntos. Patadas convertidas, sí. Solo han marcado un ensayo en los tres primeros partidos, en las tres primeras jornadas, pero le vale para estar ahí en tercera posición de esta liga regular de División de Honor.
Te dije yo el primer día que el inglés la pagaba bien, tú me decías que no, que bueno, que tú la pegas mejor.
No creo que haya dicho yo eso, pero bueno,
bueno,
puede
no sé,
ser.
No sé muy bien. Yo
no siempre, puede, suelta que no la pega nada mal.
No, la pega muy bien, vamos. Va a 6 por partido, es una cosa, no sé, yo no había visto nada igual.
No, bueno, la verdad es que si fueran transformaciones de ensayos o transformaciones de ensayos mezcladas con pasadas de castigos, pues no llamaría tanto la atención, pero toma relevancia o toma importancia cuando los partidos han ganado a base de patadas.
Vale, muy
pero
bien.
Como le decíamos el otro día a Juan Carlos Bocas, a Juan Carlos, el entrenador del Chamis, Inglaterra ganó un mundial así, o sea que...
Con Wilkinson, eso es.
Eso, precisamente recordar que estuvo Juan Carlos Pérez, entrenador del Hermi El Salvador, en el programa que dentro de ese pequeño apartado, el 7-8, Intermedio Valladolid, que si no decimos que se encuadra dentro de Intermedio, luego Chuse nos enfada, ¿no?
Sí, eso es, Intermedio Valladolid, pero una marca.
El programa se llama Zona de Marca.
Dices pequeño espacio, hombre, como que pequeño, es un gran espacio. Una hora a la semana, vamos, me parece que es un lujo.
Poco a poco.
Es que siempre José Carlos quiere más, es una cosa, siempre quiere más y más y más.
Eso es, y José Carlos, bueno, valoró Juan Carlos Pérez, ese aspecto de Sam Katz, ¿no?
Sí, hombre, él es el entrenador del equipo en el que milita Sam Katz, y él defiende pues esa postura de que los equipos van a tener que empezar a jugar más disciplinados y eso les creará más oportunidades de juego si no quieren cometer penales que pueda transformar el inglés recién llegado al Hermi El Salvador, que la verdad es que es un prodigio convirtiendo a palos.
Si te parece, vamos a ir primero... con la información del BRAC, de ese partido, porque tenemos un sonido de Merino en el que hacía la valoración del partido.
Pues que hemos sacado los 5 puntos, la valoración positiva. En el juego pues seguimos cometiendo muchísimos errores, no tantos como el partido de Salvador, pero vamos, bajo mi punto de vista, con más de 15 errores por cada parte no se puede ir a ningún sitio y nos cuesta y nos va a costar si seguimos así. Se ven pequeños detalles mejores, pues hemos traído el trabajo en la melee, que ha ido mejor, teniendo la misma gente, en touch... El mall, lo poco que hemos podido hacer, pero se ven pequeños destellos de lo que podemos llegar a ser.
Ahí estaba esa valoración después del 34-14 frente a Ampo Ordizia.
32-14, negro, estuviste en el partido como siempre, dándolo en directo en emisiones deportivas. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo ves al equipo? Ahora parece ser que está ya, bueno, mejorando poco a poco.
Bueno, yo la verdad es que los que estuvimos allí, supongo que habrá versiones para todo, pero yo creo que no fue ni un buen partido del BRAC esos entre Pinares, ni por supuesto un buen partido de Ampo Ordizia, que se borró del campo. El BRAC esos entre Pinares es verdad que se fue con una ventaja muy cómoda al vestuario, con esos 20 puntos arriba, ese 20-0, y al comienzo de la segunda parte apretó 5 minutos y se desdibujó totalmente el Ampo Ordizia, que tuvo una expulsión, una roja de su jugador número 14, y bueno, pues estuvo mucho tiempo luchando más que contra el Quesos Entre Pinares, luchando contra el árbitro, discutiendo todas las acciones y metiéndose en problemas y cometiendo un montón de castigos, que al final cuando quiso engancharse al partido estaba ya muy lejos el marcador.
Sí, se le fue el partido, bueno, le di nominal a Brack, que consiguió victoria más bonus, así que 10 puntitos con 2 victorias, no está nada mal, también tuvo bonus defensivo la primera semana. Quien de momento no tiene bonus es el Hermi Salvador, pues eso va tercero con 12 puntos, pese a las 3 victorias. Primero va Cisneros, bueno, el partido del fin de semana, Hermi Cisneros el domingo en Pepe Rojo, creo que es el mejor partido que ahora se puede ver, por lo menos eso dice la clasificación. Vamos a ver si en cuanto a juego está el partido entretenido. ¿Tú qué crees, que va a ser un partido de muchos puntos o va a ser un partido de nuevo de golpe de castigo, de juego cerrado, juego lento?
Veremos, a ver, yo considero que en este partido el Hermi El Salvador va a tener que mostrar que aparte de pasar esos castigos sabe jugar, y creo que jugará una baza importante su delantera, que a priori ya sabemos que estas primeras vueltas son terrenos inhóspitos, hay que ver a todos los a todos los equipos jugar entre sí para saber quién va por encima o quién va por debajo, pero a priori la delantera del Chami es una delantera más potente que la delantera del Cisneros, y supongo que para llevarse el partido tendrán que marcar algún ensayo, porque el Cisneros también es un equipo muy, muy, muy bien dirigido, muy bien estructurado en el campo, y no le va a resultar tan fácil el hecho de ganarle a base de castigos.
Esto es lo que decía Juan Carlos Pérez a propósito de ese próximo partido frente a Cisneros.
Sí, lo tenemos claro, que es un gran equipo, ha mantenido y ha fichado donde le hacía falta, lo que todo entrenador sueña, ¿no? Te quedes con lo que tienes, que es bueno, y encima fichas donde es tu punto débil, y encima dos o tres jugadores como ha fichado Cisneros. Pero bueno, hay que ganar en Pepe Rojo, hay que venir aquí, y nosotros nos sentimos muy fuertes en nuestro campo.
Bueno, pues ahí estaban esas declaraciones, y también tenemos que hablar del próximo partido, del BRAC frente a Santboiana, fuera de casa, ¿no?
Sí, el Quesos tiene un viaje muy duro, tiene un viaje a Sant Boi de Llobregat, uno de los equipos que, bueno, actualmente ocupa esa segunda plaza. O sea, que podemos decir que los dos equipos de Valladolid, que son tercero y cuarto, no podemos decir, es que es rigurosamente cierto, se enfrentan contra primero y segundo en esta ¿sí? jornada. Y bueno, pues yo creo que una jornada decisiva, decisoria más bien, ¿no? Vamos a ver quiénes ponen sus candidaturas encima de la mesa para estar ahí en la pomada y en esas primeras posiciones. Pero viaje muy duro y desplazamiento muy duro, el del Valdiria Leu, ¿eh? El que esos sí. Entre Pinares no lo va a tener nada fácil.
Bueno, pues yo creo que repasado todo en rugby, hasta aquí hemos llegado con la información del balón aval. Vamos para el balonmano. Tiempo de balonmano, heredero.
Así es, ¿cómo están los equipos de Valladolid, Marlo? ¿Cómo está el Athletic Valladolid? Tercero, al igual que Ala Cultural, también tercero. 6 puntos llevan las chicas, 5 lleva el equipo de Nacho González. Victorias el pasado fin de semana. Ala Cultural venció al Cleva León 28-31. Y el Athletic Valladolid venció 33-30. El balonmano Gofrit sin fin, en lo que fue otro fin de semana redondo. Y ya van prácticamente 3 seguidos del balonmano de la ciudad.
Eso es, ahora vamos a escuchar sonidos, pero muy buenos resultados para los equipos de Valladolid, porque el Atlético Valladolid derrotó al que hasta ahora era el líder de la clasificación, y el Aula Cultural se impuso en ese derbi, siempre interesante los derbis, sí, frente a Cleva León, que está dando una mala cara en este inicio de competición. Todo lo contrario que el Aula Cultural, que está invicto con 3 victorias.
Está invicto, está en un estado de forma espectacular. Este fin de semana, luego lo hablaremos más, juega contra el Mecalia Atlético Guardés, que también está invicto, también lleva 3 victorias, así que va a ser ahora un toque importante, una piedra de toque, como digo, para ese Aula Cultural. Pero si quieres repasamos los sonidos que hacíamos el lunes con Nacho González, después del partido del sábado pasado frente al balonmano Go Fit Sin Fin. ¿Te parece escuchamos la valoración que daba Nacho después de esa victoria y sobre los 2 puntos conseguidos en Huerta de Rey?
En muchos momentos no nos hemos ido más o hemos tenido roto el partido antes por errores o de cara a portería, por errores fallados, lanzamientos fallados, pues algún error de pase que les facilita a ellos meternos un gol fácil, y así un poco con esa dinámica hemos llegado al descanso. Y yo creo que la segunda parte, pues un partido muy igualado, que quizá lo que se preveía en un principio, y bueno, nos ha costado más, sobre todo en el aspecto defensivo, frenar a Alex Álvarez y la conexión con el pivote, y luego pues también cuando mejor estábamos, pues hemos fallado 2 o 3 contraataques seguidos.
Bueno, pues ahí estaba la valoración de Nacho González, evidentemente muy contento por ese resultado. Llevan 2 victorias y un empate, de momento ninguna derrota, y se colocan terceros en la clasificación. Esto mismo es lo que comentaba Nacho González en ese segundo sonido que vamos a poner. Decía que siguen invictos.
que seguimos invictos, que hay que seguir trabajando en ello. Ahora tenemos un 15 días hasta el siguiente partido de Liga y entre medias pues bueno, tenemos la Copa del Rey. Pero sobre todo muy contento pues, con la actitud, que en ningún momento bajamos los brazos, sobre todo en momentos delicados, en momentos que hemos fallado los lanzamientos, pues el equipo anima a sus compañeros y bueno, yo creo que la unión del vestuario es lo más importante y es lo que te da que en los momentos difíciles seas capaz de levantar la cabeza.
Pues como acabamos de escuchar, hacía hincapié el entrenador del Atlético Valladolid en ese dato, y todavía no han perdido ningún partido, y dato muy, muy, muy positivo, ¿no?
Muy positivo, sobre todo para un equipo que venía prácticamente, bueno, y sin prácticamente, un equipo nuevo, creado hace dos meses, era un poco incógnita, ya dijo Nacho al principio de año que, bueno, tampoco esperaba este año estar arriba, de momento sí, va tercero. Vamos a ver cómo acaba la temporada, pero ha empezado bastante bien, invicto, se empató en casa 21-21 frente a Villasoa. Precisamente Marroel Villasoa es el siguiente rival, el sábado a las 8 en Huerta del Rey, rival de Copa del Rey. No es que repita ya calendario, no es que sea un calendario a la inglesa, no, es un rival de Copa del Rey. Dime.
Sí, si te parece, Javi, antes de pasar a ese encuentro de la Copa del Rey, vamos a escuchar, que también sí, habla del balonmano Atlético Valladolid, Reñones, el entrenador de GoFit, perdón.
Nosotros no hemos empezado bien, la verdad es que hemos tenido bastantes fallos de cara a portería y pérdidas de balón, y eso ha hecho que Valladolid pues corriera y al final la diferencia en el marcador, sobre todo hasta el minuto 20 y tantos de la primera parte, fuera alta. Luego nos hemos recuperado un poco y la verdad es que en la segunda parte hemos tenido bastantes opciones de conseguir empatar. Yo creo que eso hubiera cambiado probablemente la dinámica, pero la verdad es que no hemos estado acertados y bueno, pues ya la parte final no nos ha metido ya un gol y bueno, pues ya digamos hemos girado un poco el partido.
Bueno, pues eso decía el entrenador del GoFit, como decía, siempre interesante escuchar las palabras, sobre todo cuando los equipos vallisoletanos van bien.
Eso es, cuando se gana siempre mucho más interesante escuchar al rival contrario, como tú dices. Bueno, como te decía Marlo, este fin de semana, Huerta de Reyes, 8:15, balonmano, Atlético Valladolid, frente a Vidasoa, primera ronda de esta Copa de Rey, incluye a todos los equipos de División de Honor Plata. Si se consigue la victoria, segunda ronda será el 22 de octubre, frente a los noveno a decimocuarto clasificado el año pasado de la División de Honor. Es decir, que no será el Barcelona, no será equipos de Europa, pero sí es un equipo de División de Honor. Vamos a ver si consigue pasar de ronda. Esto es un poco como el fútbol. Yo creo que aunque no le interese mucho por a nivel económico o a nivel de pasar y jugar más partidos, creo que siempre es interesante jugar contra un rival de entidad superior, como puede ser un rival de División de Honor, sobre todo para la afición que puede encontrarse frente a un equipo que, bueno, aunque no sea de los grandes, siempre gusta y gusta ver a un equipo aquí en Valladolid que sea de División de Honor, más ahora cuando estamos no estamos acostumbrados a jugar en División de Plata.
Completamente de acuerdo, Javi.
Vamos ya, si quieres, Marlo, con el martes. Hablábamos con Alicia Torres, jugadora de balonmano Aula Cultural, la chilena, una de las mejores. Bueno, la llamó Marco Antonio, como siempre Marco Antonio haciendo las entrevistas más profundas. Esto nos decía Alicia Torres sobre cómo va la temporada y sobre todo cómo está ella.
Muy contenta de lo que hemos hecho hasta el momento. Dos victorias fuera de casa, que son puntos muy importantes. Pero recién estamos empezando. La idea es seguir ganando, sumando puntos. Y ya que no nos califiquen como un equipo de mitad de tabla para abajo, sino hacia arriba.
Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de la jugadora del balonmano Aula Cultural. Yo creo que tenemos que empezar a meter las preguntas de Marco Antonio, porque parece como que se echan de menos, ¿no? Aquí que no le tenemos por la tarde.
Ya sabes que yo siempre al maestro le echo de menos, ya sea en mi casa el fin de semana o incluso aquí en el programa. Yo siempre intento hablar con él, ya sea mediante WhatsApp o mediante teléfono. Un Marco Antonio que nos repasaba el martes la clasificación. Si quieres te repaso un poco yo ahora por encima. El Rocasa Gran Canaria primero, segundo balonmano Vera Vera, tercero es el Aula Cultural, cuarto Mecalia Guardés, que viene aquí a jugar el sábado a las 6 de la tarde, si no me corrige nadie, 6 menos cuarto. Vale, el Mecalia Guardés, que viene a jugar a las 6 menos cuarto en Huerta del Rey. A partir de ahí, Marlo, ya está el corte de equipos que ya han perdido un partido, como Ezuazo, como Granollers. Cierra la clasificación a Esa Córdoba con 0 victorias, también Castelldefels. Bueno, y este año hay que decir que tú estás siguiendo muy de cerca esta... este balonmano femenino, porque estás colaborando con el programa de Guerreras de HF. Hay que decirlo, Marlo, no te avergüences. Si la gente lo ve, siempre en Teledeporte, los textos de los resúmenes los hace Marlo Carracedo. Unos textos soberbios, yo siempre todo defiendo. Vamos ahora, saca pecho y defiéndemelo.
Sé que no te he dicho nada, te has dado cuenta por ti mismo cuando has escuchado las crónicas, ¿no?, que locuta nuestro compañero Javi Mardones.
Son, como tú dirías, soberbias, escalofriantes, y cada vez que has escuchado...
Escalofriantes, es como, ¿no? Más escalofriantes que
es
soberbias.
Es como un puñal.
Bueno, mira, tenemos aquí al lado a nuestro compañero de Misiones Deportivas, que precisamente se encarga de realizar este programa, Guerreras de HF, ¿no?
Ahí está David, que es...
Que diga él mismo qué tal le parecen las crónicas.
Ah, yo después de que cuando las leo, cuando me las envías, Marlo, carburo mogollón, porque como que meto la sexta en marcha, me encanta. No, ha sido un plus y la verdad que el equipo de Guerreras de HF está contentísimo contigo.
Bueno, ahí lo recomendamos el programa, como siempre. Está colgado, ¿no? En Teledeporte se puede ver también,
sí,
ahora.
En Teledeporte y en el canal de YouTube de la Federación Española de Balonmano. Por cierto, una liga, ya que me habéis metido en el programa, ya hablo de la
sí,
liga.
Dale.
Increíble el aula, y la verdad es que está apasionante. Se ha caído, yo echo de menos arriba, el Alcobendas,
sí.
Pero impresionante las de Miguel Ángel Peñas, cómo están engranadas, perfectas para jugar. La sincronía que hay y la chilena, como tú bien has dicho antes.
Alicia Torres está en
el pivote, inmensa, increíble.
Sí.
Y Marco Antonio Méndez también hacía esta valoración sobre lo que está siendo la temporada de la Huerta Cultural.
Como no podía ser de otra manera, porque el conjunto está viniendo a demostrar el poderío que pretende su cuerpo técnico y también los mentores del propio club. Este aula, evidentemente, después de 3 partidos disputados y 3 victorias, ocupa la tercera posición de la tabla, igualado a puntos con el Balonmano Vera Vera y con el Rocasa Gran Canaria.
Pues ahí eso es lo que decía Marco sobre la temporada del aula.
Así que ya cerramos este tiempo de balonmano con hoy jueves por la mañana en directo Marca Valladolid. Hablaba Manu Etayo, entrenador del Mecalia Atlético Guardés.
Próximo partido del balonmano aula cultural.
Eso es, 6:45 en Huerta del Rey. Repetimos, esto es lo que decía Manu Etayo sobre el partido y sobre cómo ve el aula cultural.
Sí, está claro que todo el respeto del mundo, además porque están haciendo las cosas muy, muy bien. Han iniciado la competición pues... Son 3 partidos complicados, sacando los 6 puntos y vamos pues con mucho respeto, pero con la intención de nosotros también seguir en nuestra línea de intentar sacar los 2 puntos y seguir invictos. Eso creo que va a ser un partido a priori igualado.
Ahí estaban las palabras de Manuel Etayo, al que se le preguntaba si empezaba a dar miedo el aula cultural ya en esta temporada.
Es una pregunta creo que bastante, bastante buena en estos momentos, porque sí que es para tener un poco de miedo. 3 victorias, bueno, viene Guardés con el mismo bagaje. Es un partido de tú a tú donde se va a ver realmente las posibilidades de estas chicas. Vamos a ver, David hace un poco así con la cabeza. Vamos
no,
a ver.
Yo creo que es mucho más superior el Guardés, ¿eh?
Sí.
Tiene jugadoras que la verdad que pueden desequilibrar el partido en cualquier momento. Hemos visto a Kurchankova, espectacular,
sí.
Esos goles casi como sin despeinarse.
Sí, mirar.
Y bueno, pero yo confío en que las goleadoras del aula, tanto Amaya como Isabel, que están ahí, Calderón, que están en lo más alto, pues consigan llevará en Huerta Rey la victoria, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a verlo. Si quieres, Marlo, cerramos ya, ahora sí que sí, balonmano, con Alf Niño, nuestro profe de balonmano, que nos habla, como siempre, del Atlético Valladolid, del aula cultural, hace este repaso semanal y encara un poco el fin de semana.
Vamos con él.
Tras un fin de semana exitoso en lo que al balonmano se refiere, los 2 equipos punteros de nuestra ciudad afrontan 2 duros compromisos este fin de semana. El aula cultural, invicto y colíder, se enfrenta en Huerta del Rey a uno de los equipos con los que comparte el primer puesto, Atlético Guardés. Un club que ha cambiado a la mayoría de la plantilla y uno de los pocos en poder considerarse absolutamente profesional. Las de Aguarda, a priori, son una de las opciones más reales para alzarse con el título, con permiso de Vera Vera y Rocasa. Con sus pilares, Kurchankova y la internacional Nuria Benzal harán que las de Miguel Ángel Peñas tengan que mantener tensión, unión y sacrificio durante los 60 minutos para sacar algo positivo del partido. Por cierto, con la nueva iniciativa del aula, cualquier socio de cualquier club deportivo de la ciudad podrá acceder al encuentro por la ínfima cantidad de 3 euros. Así que no hay excusas para pasarse por el Polideportivo Huerta del Rey este sábado a las 6:45 de la tarde. Justo a continuación, y también en Huerta del Rey, a las 8:30, el Atlético Valladolid jugará su choque de copa de nuevo contra el Bidasoa de Irún, que hace dos fechas empató en el mismo escenario en el que se encontrarán de nuevo este sábado. En esta ocasión, el equipo de Nacho González llega con algunas bajas y diezmado por lesiones, como en el caso del puntal de la plantilla, Fernando Hernández, que ya tuvo que jugar sin estar en plenitud de condiciones contra el Sinfín Go Fit la pasada jornada. Los pucelanos saben que su objetivo es, sin duda, luchar por el ascenso, pero la afición empujará para que se haga un buen papel y pasar a la siguiente ronda de Copa del Rey, en la que habría enfrentamientos con equipos a su val. Suerte a ambos y a los aficionados recordarles que, por poco dinero, pueden tener una tarde completa de balonmano de calidad. No se lo pierdan.
Vamos ya con información del baloncesto, Javi. Muy malas noticias esta semana, ¿no?
Sí, ya tenemos el desenlace del caso Hernández Sonseca. Bueno, dinos, Marlo, ¿qué ha pasado finalmente?
Pues sí, tenemos ahí el caso Sonseca, pero vamos a dejarlo casi para el final para que así vayamos un poquito en orden, porque cabe recordar que este fin de semana se jugaba la Copa Castilla y León en Palencia. Y hay que hablar también de ello porque la verdad que el Club Baloncesto Valladolid dio muy buena imagen en ese primer partido del viernes. Perdió 63-65 frente a Burgos, dejando muy buenas sensaciones con una buena circulación de balón, el juego entre pívots, especialmente entre Sonseca y Lucas, que finalmente no se va a dar, por lo que vamos a contar a continuación. Por lo menos este sí, Javi Lucas también fue de lo mejor. Montañez fundamental, Uriz también en la dirección fundamental, también porque va a ser el único base puro que va a tener el equipo. Y bueno, sí que es verdad que ese segundo partido, después de perder este y no poder jugar la final, era más prácticamente testimonial, porque simplemente sirvió para hacer rotaciones, dar minutos a los canteranos, ver un poquito y dar oportunidad aquellos que van a jugar menos este año, pues bueno, pues para que se vayan soltando con el primer equipo, porque van a tener, lógicamente, su participación. Partido que se ganó sobradamente frente a Grupo Eule en Carrefour, equipo de Ávila de Le Plata. Precisamente de esa Copa Castilla y León nos hablaron los propios jugadores y el propio entrenador el lunes por la mañana, que el club hizo una presentación de la plantilla ante los medios, una presentación algo atípica, porque es cierto que estaba abierta para el público. Al final se acercaron unos pocos aficionados porque la difusión no había podido ser demasiada, pero bueno, sí que nos pudieron atender a los medios, como digo, determinados jugadores. Hablaron Sergi Pino, Mikel Uriz, también Román Montañez y el propio entrenador, que hizo esta valoración de la Copa.
Fuimos muy competitivos e intentamos trabajar lo que deseamos ser algún día en el futuro, y creo que nos salió muy bien, a muy buen nivel. El equipo con las ideas claras, la gente importante asumiendo su papel. Excesivamente fallones de la línea de tres y muy acertados, eso es el grado de concentración desde los tiros libres.
Ahí estaban esas palabras de Porfi, que también decía que se han acabado ya, se ha acabado la pretemporada y se han terminado los regalos. Mensajito para aquellos que van a disputar menos minutos, para que se pongan las pilas, porque lógicamente sí que van a tener su participación a lo largo de la temporada. Esto decía el entrenador del Club Baloncesto Valladolid.
Ver un poco a Astilleros, ver un poco a Jonathan, a ver qué nos pueden ayudar y qué nos pueden dar. El primer día fue papape y siempre tendremos alguno que intentaremos estar. Ya empieza la liga, ya los regalos se acabaron. Ahora a competir y a ganar.
Bueno, pues ahí estaba Porfi, dejando como siempre titular. No va a haber ya más regalos. Y Javi, sé que tú no sigues demasiado el baloncesto, no es tu deporte, pero sí que te está gustando cuando escuchas al entrenador del Club Baloncesto Valladolid, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ya a Porfi le conocía cuando estuvo aquí. Me parece un entrenador muy valiente, de que siempre tiene un mensaje muy directo. Sabes que a mí me gusta mucho la gente con carácter, como lo eres tú, o también como lo es Chus. Me gusta mucha gente que va de cara, por eso me gusta mucho Porfi.
Hombre, has probado más el carácter de Chus que el mío, ¿no?
Cuando va de cara, sí, cuando se enfada. Sí que lo he probado, bueno, tú también, lo hemos probado bastante, últimamente menos, porque se enfada menos, no porque no tenga razones. Pero como digo, Porfi me gusta mucho por cómo es, por cómo habla, porque me parece un tío muy directo, que dice las cosas muy claras y creo que sabe cómo hay que manejar un vestuario y sobre todo que sabe mucho de lo que va el baloncesto, que creo que al final es lo importante.
Eso es, también hablaron el base del Club Baloncesto Valladolid, el único específico en la posición, Mikel Uriz, al que se le preguntó precisamente acerca de esto. Es el único en esa posición. ¿Qué opina? Va a tener muchos minutos. ¿Qué piensa de eso?
Bueno, yo en otros equipos estaba acostumbrado también a jugar mucho, pero bueno, yo me adapto, ¿no?, un poco a lo que el equipo necesite. Y bueno, sí que hay jugadores como Román o Iván que pueden echar una mano al uno. Y mientras tanto, pues esto es todo lo que tenemos y hay que tirar para adelante con eso.
Bueno, pues estas eran las palabras de Mikel Uriz a propósito del tema del base. Es el único en esa posición específica, sabe que va a tener muchos minutos y bueno, pues como le acabamos de escuchar, ha dicho que está acostumbrado, que en cuanto a eso de tener muchos minutos no va a tener problema. También habló Román Montañez, que también dejó un titular porque destacó que quizá al equipo le hacen falta más jugadores senior.
Yo creo que Porfi, bueno, dentro de la economía del club para hacer el equipo, ha hecho el mejor equipo que podía, ¿no? Entonces, ahora, bueno, aún nos falta coger algún jugador más porque somos seniors, dijéramos, somos aún pocos y la rotación ahí se ve un poco afectada, aunque los chavales jóvenes están haciendo un gran trabajo. Siempre que haya una rotación más en el tema exterior o incluso en el interior, pues nos vendría bien, ¿no? Pero yo creo que Porfi está haciendo un muy buen trabajo, estamos todos cogiendo las ideas para cómo quiere jugar él y lo que necesita de cada uno de nosotros, cuáles van a ser nuestros roles, y a partir de ahí intentar, lo que digo, luchar, competir, que la gente esté orgullosa del equipo que tiene e intentar ganar los máximos partidos posibles desde la semana que viene, que es el primero.
Ahí estaban las palabras del peso pesado del Club Baloncesto Valladolid, que lógicamente no lanzó un mensaje negativo, pero sí que hizo hincapié en que algún jugador más senior, porque recordamos que se va a apostar este año por casi mitad cantera y mitad jugadores senior, pues el jugador destaca que le hace falta algo más. También habló Sergi Pino, que no ha podido tener una gran participación debido a ese percance que tuvo, un corte en el pie, le dieron puntos en el dedo y no ha podido jugar, y este fin de semana en la Copa Castilla y León no pudo estar al 100%, lo estará frente a Huesca, esto decía.
Bueno, al principio empecé muy bien, la primera semana que estuve aquí, después ya tuve este percance con el dedo, que tuve 8 puntos, nos sacaron hace una semanita más o menos, y bueno, los partidos que hemos tenido en la Copa de Castilla y León me he sentido mejor, pero bueno, aún noto el dolor en el dedo, y bueno, esta semana ya hoy empiezo y ya me encuentro hasta este fin de semana descansado bien y me encuentro mejor, a ver si ahora en Huesca le damos caña. Y yo creo que en Huesca ya estaría al 100%, a ver si Miguel y Javi me cuidan un poco y bueno, creo que llegaré bien.
Bueno, así que sí, Marlo, hay que hablar de Hernández Sonseca, porque antes me has cortado, me has dicho que no lo contábamos, un poquito dando un poquito ahí de misterio. Ahora sí que sí, hay que resolver las dudas. Dime cómo ha quedado al final esto de Sonseca, porque la verdad es que da para más programas, pero tenemos poco tiempo, vamos a contarlo rápido.
La verdad es que da para mucho, es un tema que ha dado muchas vueltas, pero bueno, por explicarlo rápido, ayer miércoles el club tuvo que dar una rueda de prensa entre los medios para explicar este tema de Sonseca, porque finalmente la FIBA no ha dejado que se tramitara la ficha del jugador, con lo cual no se puede inscribir, y la única solución que tiene el club ahora, si quiere contar con Hernández Sonseca, es pagar ese dinero que se le debe a Otelo Hunter y por el cual está sancionado el Club Baloncesto Valladolid. Son en torno a 85.000 euros, o que le tendría que pagar el club al jugador. Y como decimos, el club no está por la labor, precisamente porque no hay dinero, y el dinero que hay, según han dicho, primero es para los empleados del club a los que se les debe. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema? Por dar una explicación rápida. Bueno, pues al club sí que le llegó ese famoso transfer, una carta de libertad, le llegó desde Bélgica, y lógicamente ese transfer tiene que llegar también a la FIBA. La FIBA no dijo nada y el club dio por hecho pues que se podría tramitar la ficha. Finalmente, cuando se ha ido a tramitar, cuando se ha ido a realizar la diligencia, pues no han podido, precisamente porque la FIBA se acoge a una cláusula en la que dice que no se puede fichar a un jugador que estuviese con contrato en el extranjero en la fecha de la sanción, que recordemos es del 9 de abril del 2014. A propósito de esto, y en la rueda de prensa, hablaron, como digo, tanto Felipe Martín como Porfi Fisac. Le preguntaban al vicepresidente del Club Baloncesto Valladolid si no era demasiado riesgo tratándose del jugador franquicia.
Todo lo hemos ido valorando conjuntamente y evidentemente cuando se toma esta decisión se pone en la balanza lo que da y lo que quita. Y bueno, a mí me gustaría que os la respondierais vosotros. Si vosotros tuvierais que hacer el equipo, pues probablemente unos decidirían que sí y otros decidirían que se ha exagerado el riesgo, probablemente. Pero esto es como cuando cada uno hace su selección ideal española de fútbol o de baloncesto. Cada uno pone a jugar a quien considera oportuno. En este caso creíamos que teníamos que asumir el riesgo porque además las noticias que nos llegaban es que acogiéndonos a una de las cláusulas de la normativa que dice que los jugadores de formación que hayan tenido ficha como su primera ficha federativa en España se les puede tramitar el transfer y por lo tanto formalizar la ficha. Eso era lo que nos acogíamos y lo que nos decían todas las instancias. Es decir, cuando se toma esta decisión, ya imaginad también que el caso de Dusan Šeka ha sido el último jugador en ser presentado y hemos tenido tiempo para contrastar estas opiniones. Entonces, bueno, pues definitivamente pensábamos que era un riesgo asumido y que nosotros considerábamos que teníamos que asumirlo.
Esto es lo que dijo Felipe Martín, que no se quedó ahí, sino que acusó o lanzó una acusación porque dijo que esto tiene que haber salido de algún sitio y que probablemente haya sido un club el que haya denunciado la situación. Esto dijo.
Lo que creemos es que esto no se destapa o no sale o no sucede si no hay alguien malintencionado por detrás. Y me voy a explicar un poquitín. El equipo empieza a generar cierta ilusión, el equipo empieza a competir, el equipo está a un nivel que probablemente muchos no sospechaban que pudiera estar. Y bueno, pues quizás para algunos estamos donde no nos toca estar y a partir de ahí es donde, bueno, pues yo creo que puede venir incluso vía de una denuncia o de alguien que en un momento determinado, sea agente o sea equipo, pues piensa que este jugador no puede jugar.
Y por último, como decimos, no va a poder contar el Club Baloncesto Valladolid con Hernández Sonseca. ¿Cuál es el cambio deportivo que va a tener el Club Baloncesto Valladolid? Esto es lo que decía Porfi.
Nos hemos quedado sin madre. Teníamos el padre, que era Montañez, y la madre, que era Eduardo Hernández Sonseca. Y la madre se ha ido a vivir con otro. Estamos puteados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues te puedo asegurar que cagarnos y llorar, no. Lo que vamos a hacer es trabajar lo mismo que he dicho desde que llegué aquí. Porque este club mañana no tenga estos problemas, porque este club mañana sea más claro, más limpio y más todo, y siga en la misma tesitura de economía que lleva haciendo el último año. No tengo otro motivo ni otra razón para trabajar aquí en este club. Es en lo que creo. ¿Que vamos a poder traer a alguien? Pues será difícil. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado muy limitado. ¿Que lo vamos a intentar? Pues no hemos hablado todavía de ello, Felipe, pero seguro.
Bueno, y con todo y con esto, el equipo debuta mañana en Huesca, ¿no?
Eso es, mañana debuta en Huesca, se va, como ha dicho Porfi, dice que Román Montañez era el padre, que Sonseca era la madre. Bueno, pues sin la madre va a tener que disputar ese partido. Nos hace la valoración o el análisis nuestro compañero Ricardo Gómez, Richie.
El Club Baloncesto Valladolid arranca este viernes su nueva temporada en Le Foro, viajando en su primer partido a tierras ostenses. El conjunto vallisoletano no podrá contar, como ya sabemos, con uno de los jugadores llamados a marcar la diferencia este año, como es el pívot Edu Hernández Sonseca. Su primer rival será el Peñas Huesca, un conjunto sin duda caracterizado por su juventud, ya que estamos hablando de un equipo en el que su jugador más veterano apenas tiene 25 años. El conjunto local cuenta entre sus filas con jugadores con un gran pasado en las mejores canteras de España, como son Jorge Sanz, jugador que debutó en ACB con el Real Madrid, Darío Brizuela, cedido por el Estudiantes, o Josep Pérez y Alexander Zigulin, ambos procedentes del Barcelona. Además, contarán con su capitán Jorge Lafuente, en la que será su tercera temporada en el equipo. Por dentro, probablemente donde más sufrirán los vallisoletanos, habrá que estar muy atentos a Ejimen Orupke, Lucas Timote Trutman y Maxim Salas, además del ya mencionado Alexander Zigulin. El partido el viernes a partir de las 9 de la noche en Huesca.
Someday the night.
suena esta música es que estamos en tiempo de fútbol.
Eso es, Marlo. Vamos, si quieres, ya con el repaso de lo que ha sido la semana. Empezamos el lunes hablando de la victoria de Promesas, Valladolid B, 4-3 al Oviedo. Una victoria más que importante, más que reseñable. Los chicos de la Barrera, un de la Barrera que estaba muy contento y esta era la valoración que hacía del partido.
Sí, la verdad es que el trabajo, pues para lavar, ¿no? De todo el equipo. Y ya no es algo pues que se haya manifestado solo hoy, ¿no? Sino que jugadores pues que el año pasado ya estaban aquí, que este año pues están teniendo otro rol, no es que sumen sino que multiplican, y después los chicos pues tienen un afán, ¿no? por superarse, por ser mejor cada día, teniendo claro que eso solo se consigue pues creando una estructura, y esa estructura es un equipo, poco a poco lo estamos consiguiendo. Y victoria, pues más que nada, que supone lo mismo, ¿no? que la anterior, son 3 puntos, pero por la entidad del rival, pues nos tiene que servir para afianzar procesos y simplemente, pues eso, ¿no? Disfrutarlo hasta el próximo día de entrenamiento y a seguir creciendo.
Un Real Valladolid B que jugará este fin de semana frente al Sporting B, ahí en Molinón, bueno, en los campos pequeños del Molinón. El que sí, en Mareo, concretamente, perdón, el que sí que jugó en Gijón, en el Molinón, fue el Real Valladolid este fin de semana, el domingo, empate a 1.
Empate a 1 y malísima noticia.
Malísima, bueno, la lesión de Roger Martín, un principio todos pensábamos que iba a ser poco tiempo. Bueno, a lo largo de la semana nos fuimos enterando, nos confirmaron que era 6 meses de baja, se ha roto el ligamento anterior cruzado de su pierna derecha, una lesión que trastoca todos los planes, no solo de Roger, sino también del Real Valladolid, porque es el único delantero como tal. Si contamos que Óscar Díaz es un jugador más de banda, más de media punta, aunque puede jugar arriba y en un principio ha jugado muchos partidos delantero, y todo hay que decirlo, durante su carrera no es un delantero como tal, se queda el equipo cojo con un solo delantero. Marlo, una noticia que ha marcado sin duda la semana.
Sobre todo porque se queda el Valladolid sin delantero para prácticamente la temporada. Porque recordemos que son 6 meses mínimo de recuperación. Porque, como nos decía el propio doctor Baró, el martes entró en directo Marca Valladolid y habló con nosotros. Nos dijo que las experiencias que había de intentar disminuir ese tiempo de recuperación habían sido siempre negativas.
Eso es, un doctor Baró, que esto es lo que comentaba, un doctor Baró que dijo que era mejor aguantar, esperar, antes que forzar una recuperación.
De lo peor que le puede pasar a un futbolista, ¿no?
No. Vamos a ver, hay lesiones que son peores y que tienen peor resolución que el cruzado anterior. La lesión del cruzado anterior es quizá de las más llamativas y de las más frecuentes, y además un poco la que preocupa, porque es muy largo el periodo de recuperación, entonces por eso es quizá más llamativa. Muy buenas referencias, el doctor Cugat es un profesional prestigiado, y además, como otros muchos, está cualificado para esta cirugía. Sí. Vamos a ver, la lesión, por desgracia, no escoge fecha, pero efectivamente la recuperación y el enfoque que tenemos que dar a la lesión es diferente de acuerdo a la edad, y sobre todo a las lesiones que puedan existir asociadas.
Ahí estaban esas palabras del doctor Baró, muy agradecidos, muy agradecidos, porque estuvo muy bien en su intervención.
Eso. También nos atendió el martes el representante de Roger Martí, Mario Parri, que nos comunicaba, bueno, lo que ya sabíamos, nos decía cómo estaba el jugador y nos comentaba que estaba triste.
Sí, hombre, es lógico. Ayer nada más darle la noticia, porque no lo esperábamos, pues le pegó un bajón y la verdad es que está dolido, ¿no? Y triste, ¿no? Pero como digo, es un chaval que mentalmente es muy fuerte, es un chaval muy duro a todos los niveles, y él no lo ha tenido fácil, ha tenido un montón de obstáculos para llegar a donde está. Este es uno más, y que yo estoy convencido de que va a superar sin ningún tipo de problema.
Eso nos comentó Mario Parri, que también nos desveló dónde va a ser tratado el jugador, ¿no, Javi?
Eso, estamos todos un poco expectantes, había un poquito de, bueno, no nerviosismo, pero sí un poquito de ya prisa por saberlo. Esa misma llamada nos decía Mario Parri que iba a ser el Zor Cugat el que le opere. Será concretamente mañana, finalmente, cuando operen a Roger Martí. Así es como nos lo desvelaba Mario Parri.
Sí, bueno, al final hemos tomado la decisión que va a ser el doctor Cugat. Tengo que decir que tanto Carlos Suárez como Kiko Catalán, un 10, la predisposición ha sido total y se han volcado con el chaval para poner todos los medios que están a su alcance para que sea pues el médico que nosotros hemos elegido tanto consensuado con el jugador.
Y tuvimos ese martes al doctor Baró, tuvimos a Mario Parri y también tuvimos otro protagonista, Pachón, Sergio Pachón, que también ha padecido esta misma lesión, ¿no?
Eso es, incluso dos veces, la primera de ella aquí en el año 2002, cuando llegó Sergio Pachón del Leganés. Un Pachón que sigue jugando a fútbol, actualmente fue en la Brada, en Segunda División B. El año pasado marcó 14 goles. Quisimos llamarle para que viera a la gente, incluso también el propio Roger Martí, que seguro que escuchó y bueno, estuvo atento al programa para que viera que se puede salir de la lesión, que se puede seguir jugando a fútbol. Aquí esto es lo que nos contaba Sergio Pachón sobre esa rotura que tuvo aquí en Valladolid y sobre cómo finalmente ha podido superarla y seguir jugando a fútbol.
Sí, efectivamente. Además fue mi primer año en Primera División, mi primer año en Pucela. Y tuve la lesión igual de grave, ¿no? El ligamento cruzado, que quizás es la más temida en el fútbol, pero evidentemente la tecnología ha cambiado muchísimo, en el tema de las lesiones están muy logradas y sobre todo, bueno, hay que tener muchísima paciencia, ganas de volver a un terreno de juego y, bueno, de tener la templanza para aguantar esos meses, ¿no? Bueno, evidentemente cuando te dan estas noticias, a pesar de que era un poquito novato en el tema de lesiones porque no había tenido ninguna, bueno, pues te choca, ¿no? Evidentemente lo más duro es cuando te dicen que vas a estar apartado un mínimo 6 meses.
Si quieres, Marlo, vamos ya el miércoles había que hablar con él, con Óscar Díaz, es el delantero que queda. También hablaba Óscar Díaz del partido contra el Betis, esto es lo que decía de ese importante partido del domingo.
Está claro. Si el Real Valladolid quiere subir, estos partidos son los que tiene que ganar y sobre todo tiene que demostrar al resto de los equipos que es un aspirante serio para subir a Primera División. Nuestro objetivo es un partido más, tampoco vamos a mirar que es el Betis, porque realmente pues ahora va por debajo nuestra. Entonces es porque a lo mejor estamos haciendo las cosas mejor que ellos y es un partido más. Hay que intentar sacar los 3 puntos y seguir en esa senda.
Ahí estaban palabras sobre el Real Betis Balompié, un duro rival para el Real Valladolid, el próximo partido.
Duro no, yo creo que durísimo, un Betis que viene después de ganar dos victorias seguidas, 6 puntos consecutivos, ya tiene 12, se ha colocado tan solo un punto, habían empezado mal, pero viene Rubén Castro, el delantero, bastante fuerte, así que vamos a ver cómo se encuentra el equipo. Y hay que recordar que Jesús Rueda no entrenó ni el miércoles, tampoco ha entrenado hoy, el central, el de Badajoz. Vamos a ver cómo se encuentra mañana. En un principio es una contusión. Bueno, vamos a ver si puede entrar. Si no, tendrá que debutar en Liga Samuel, el central procedente de Celta. Vamos a ver qué tal lo hace si consigue jugar. El que tampoco entrenó ayer por precaución fue Javi Vara, así que lo ha hecho hoy. En un principio va a estar en la partida. Hoy mismo, hoy jueves, hablaba Braulio, tenía que hablar el director deportivo, estamos todos expectantes. ¿Va a haber fichaje? ¿No va a haber fichaje? Antes que eso, quería hablar Braulio primero sobre Roger y sobre su impacto en el equipo y sobre todo sobre el Roger persona más que el Roger jugador.
Sobre todo lamentar que a nivel personal, evidentemente a nivel deportivo, todos conocéis a Roger ya, pero luego a nivel personal desearle lo mejor y bastante tiene, él está muy, muy tocado anímicamente y lo único que fue transmitirle la pronta recuperación y se centre sobre todo en recuperarse, porque tan importante es la recuperación o más incluso que la operación. Pero yo lo que vuelvo a repetir, yo creo que a nivel, os lo dije en la presentación de Roger, el compromiso y la implicación de Roger ha sido increíble.
Y como decías tú, la otra pregunta lógica, que es, ¿va a fichar el Real Valladolid?
Eso, hemos preguntado a Braulio si va a fichar. Bueno, no ha dicho ni sí ni no, es muy gallego Braulio, ha dicho esto que vais a escuchar.
No, pero evidentemente ahora no puedo hacer pública, pero sí que ahora me voy a sentar con él y bueno, también tener en cuenta las posibilidades de firmar que tenemos, porque no es un mercado, no podemos fichar a cualquiera. Entonces, bueno, las posibilidades de firmar son pocas, no os voy a engañar, y lo que no voy a hacer es traer por traer. Al final tenemos jugadores en la plantilla que creo que están capacitados y decidir entre todos. Yo lo que no puedo traer es un futbolista, imagínate que trae un futbolista en paro que lleva 3 meses sin entrenar. No, cuando llegue quiera estar para jugar, estamos en diciembre. Hay que valorarlo todo y para eso me voy a reunir con él. Yo creo que las precipitaciones las tomas de decisiones tienen que ser bien analizadas y consensuadas, ¿no?
Pues eso que comentaba Braulio.
Sí, hay que valorar, ya he dicho que es muy complicado, que se dan muchas circunstancias. Si es un jugador que tiene equipo, hay que hablar con el equipo, con el jugador. Hay que cumplir esos ratios económicos, que si no te los saltas, la liga te pone impedimentos. Y si es un jugador en paro, hay que ver, porque lleva sin jugar 3 meses, porque está en paro. Su estado de forma no va a ser bueno hasta diciembre. Hay que valorar muchas cosas. Uh-huh. Ya he dicho que esto es mejor con paciencia, sentarse, hablarlo. Hoy mismo se sentaba a hablarlo con Rubi, a ver qué entre los dos que podían decidir.
Algo en lo que coincide con muchos aficionados que a través de Twitter nos han comentado eso, pues que sí. Era fundamental tener paciencia, ¿no?
Yo creo que estamos todos de acuerdo, y también lo ha dicho Braulio, que no quiere un cromo, no quiere fichar por fichar una cara nueva para que esté en el equipo. Lo que quiere es fichar a alguien para que aporte. Si no se puede, está Oscar Díaz, uh-huh. está Alfaro y está gente de la cantera como Guille Andrés, que el domingo frente al Oviedo marcó y que está rindiendo a un nivel realmente muy alto.
Eso es, también sobre este tema de Roger opinó Chica.
Chica hablaba hoy porque es jugador del Betis, vino de allí la temporada pasada. Esto comentaba sobre Roger, sobre cómo se enteró y sobre, en cuanto lo supo, le llamó para hablar con él y animarle.
Leí la información, la noticia, la leí por Twitter y lo llamé al momento, porque la verdad que yo no me lo esperaba y él tampoco, y nadie se lo esperaba. Fue una jugada rara un poquito, porque fue con un golpe y creo que raramente un cruzado se rompe así, pero bueno, pues ha pasado, y desearle la máxima suerte y fuerza para que se recupere lo antes posible.
Esas eran las palabras de un Chica que no guarda demasiado buen recuerdo del Real Betis, ¿no?
Bueno, ya lo he dicho esta mañana, creo que no guarda buen recuerdo de lo que fue la situación deportiva en la que tuvo, que al final descendió a segunda división. Bueno, hubo el año pasado muchos problemas. Sí que guarda buen recuerdo de la ciudad, de los compañeros, de los técnicos, utilleros, gente del club. Pero bueno, ya he dicho que el próximo partido no es un partido más para él. Son 3 puntos y que lo que importa es ganar y hacer de Zorrilla un fortín.
Ya te digo, son 3 puntos. Es verdad que pasé 3 años ahí, pero bueno, el fútbol es así. Un día estás en un lado, otro día estás en otro. Así que no tengo ningún rencor al Betis. Y la verdad que bueno, pues son 3 puntos más, y afrontarlos con la máxima ilusión, como todos los partidos. Más que nada por lo de seguir en casa fuertes, ¿no? Porque yo creo que hacer de nuestro campo un fortín es necesario, ¿no? Sobre todo porque es muy larga la liga, y yo creo que sacar los máximos puntos posibles en nuestro campo, pues nos va a dar vida. Pero eso de rival directo, yo creo que, aunque por nombre y por jugadores tiene que estar ahí, pues yo creo que lo de menos.
Estas eran las palabras de Chica. Bueno, te recuerdo, Marlo, que quedan todavía 2 entrenamientos al Real Valladolid. Mañana a las 11, posterior rueda de prensa a la 1:15. Escucharemos aquí en directo Marca Valladolid, con Chus Rodríguez. Estaré yo en el estadio para poder escuchar esa rueda de prensa. Y la pregunta, si no es la primera, va a ser la segunda, va a ser sobre Roger, sobre cómo ve al equipo, sobre cómo ve ahora su sistema. Seguro que Rubi nos explica, como siempre, fantásticamente bien, cómo ha visto la lesión, cómo ve al equipo, y sobre todo nos da mucha positividad, porque es un Rubi, es un hombre que habla muy bien, habla muy claro, y sobre todo, que es muy importante, cuando sale a hablar, habla de fútbol.
Y además es que transmite a la plantilla, yo creo que una seguridad, porque no se le ve temblar la voz cuando habla de este tema de Roger. No sé, yo creo que es bueno, ¿no? Eso, que transmita seguridad a la plantilla con sus palabras.
Así es, Marlo. Vamos a ver, como digo, lo que nos dice mañana aquí en directo a la 1:15, 1:15, 1:20. En directo Marca Valladolid escucharemos las palabras del entrenador de Rubi. Si quieres, vamos ahora a escuchar a nuestro compañero, a Jesús Domínguez, el redactor de Blanquivioletas. Siempre nos gusta escucharle. Hace esta valoración del Valladolid, la lesión de Roger, y también nos hace un pequeño análisis del próximo partido de Promesas. Como digo, Sporting B, Real Valladolid B.
Un Real Betis, yo creo que al alza, entrenado por el ex blanquivioleta Julio Velázquez, vallisoletano él. Será una buena piedra de toque para que los dos equipos se midan. Como digo, el Betis viene de menos a más, el Real Valladolid viene en una línea bastante regular. Y bueno, ese encuentro del domingo a las 12 va a ser bastante atractivo. El Betis es fuerte en ataque, tiene a Rubén Castro, pero no termina de ser contundente en defensa, encaja bastantes goles. Fuera de casa recibió un 4-1, un serio correctivo en el Toralín contra la Ponferradina, pero ganó en la Nova Creu Alta al Sabadell, y al Girona le desbancó del liderato con una victoria a Montilivi. Por otra parte, tenemos también el desplazamiento de esta semana del Promesas a Mareo, a jugar contra el Sporting B. a priori lo hará sin Jorge Hernández, que no estuvo el otro día en Zorrilla contra el Real Oviedo en ese encuentro de la sorpresa, y quizá tampoco sin Guille Andrés, su máximo goleador, y que ya la semana pasada se estaba entrenando con el primer equipo, y esta semana es previsible que que además de hacerlo, termine entrando en convocatoria por si fuera necesario que Rubi echase mano de él. El Sporting B es colista, tiene 2 puntos nada más y es bastante frágil en defensa.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas.
Bueno, pues ahí vamos a estrenar una sección que nos gusta mucho, ¿no?
Sí, la sección, que es la sección de mi padre, que se llama Lo que diga mi padre, y va a consistir en llamar a mi señor padre, al hombre que me ha criado y me ha dado de comer y me sigue dando, para preguntarle que nos diga más o menos lo que él quiera, porque mi padre es así, ya te digo que mi padre le preguntas lo que sea y él te va a hablar de lo que quiera. Así que, papá, ¿cómo estás?
Bien,
bien.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿esta semana de qué vas a hablar? Algo rápido, que tenemos poco tiempo, ¿eh?
Bueno, pues lo normal, mi intención era hablaros de fútbol, y de fútbol vamos a hablar. Pero bueno, yo como aficionado, después de muchísimos años, y después de muchas cosas que hemos visto, todos hemos hablado de las famosas primas a terceros, de los partidos amañados, y ahora, después de unos años que todos lo sospechábamos, la justicia ha tomado cartas en el asunto. Creo que no sé si servirá para mucho, yo creo que esto ya es muy tarde, que todos lo sabíamos lo que estaba ocurriendo, y lo más sorprendente es que parece ser que son los jugadores los implicados, que no hay, que los equipos, digamos, que son los realmente causantes, van a salir, yo creo que sin ningún daño. Esto me parece extrañísimo, yo creo que esto solo ocurre en el fútbol español, que esto habría que haberlo investigado hace muchísimos años, y que ahora que se empieza a investigar, pienso que no nos va a servir absolutamente para nada. Nada más para confirmar que todo estaba sucediendo tal y como lo estábamos viendo y pensando. Y de hecho todos sabemos que equipos que después de 30 jornadas habían ganado 5 partidos, en las últimas 5, 6, 7 jornadas ganaban 5 partidos, cosa que nos parecía a todos increíble.
Bueno, papá.
Y una vez más, pues
dime.
Bueno, estamos en una situación que pienso que no va a ocurrir absolutamente nada. Nadie va a pagar, ni jugadores, ni equipos.
Vale, papá.
Por hoy, nada más.
Nada más por hoy. Vale. Te tengo que cortar porque se os acaba el tiempo y me va a matar Chus, que ya viene aquí la emisión nacional, que tenemos hoy Europa League. Así que bueno, esto queda dicho. Yo siempre digo que lo que dices tú va a misa, así que esto queda aquí ya dicho. Vamos a ver qué opina la gente. Yo sabes que siempre estoy contigo y creo que Marlo también está contigo, porque tú siempre, tu experiencia, siempre Marlo la tiene en cuenta.
Hombre, por supuesto. Así que despedimos ya a Javi Heredero Padre.
Un abrazo, papá.
Un saludo.
Adiós. Venga, muchas gracias. Buenas tardes.
Y ahí de lo que decía Javi Heredero Padre, vamos a lo que diga mi jefe.
Vamos, chus.
Mi jefe no me deja respirar.
Bueno, Javi, pues llegamos ya al final del programa. Vamos con esa mini sección que tanto nos gusta, en la que Chus Rodríguez, nuestro jefe, nos da su opinión acerca de lo acontecido durante la semana.
Vamos a ello, ya me ha dicho Chus que esta canción le encanta, seguro que vamos a comentar.
¿Qué tal, Javi? Marlo, buenas tardes. Bueno, viendo que no habéis accedido a la solicitud de cambio de sintonía, de canción que suena de fondo, a ver... Nada, sigue siendo la misma. Tremendo, me parece lamentable, pero bueno, feo gesto por vuestra parte, con todo el cariño que yo os doy de 1 a 3 por las mañanas en directo Marca Valladolid. Bueno, me toca resumir brevemente la semana, una semana yo creo que muy mala. Es cierto que el fin de semana fue bastante positivo, que ganaron todos, a excepción del empate del Real Valladolid en Gijón, que tampoco se puede contar como algo malo, pero esta semana ha sido muy mala. A mí lo de Roger me ha dado pena y realmente me preocupa, ¿no? Yo creo que es una pérdida muy importante para el Real Valladolid, que igual ahora queremos, evidentemente, unir fuerzas, queremos ser positivos, pero al final es un jugador importantísimo en el Real Valladolid. Quizá, de hecho, no lo hemos valorado lo suficiente las jornadas que ha estado, lo que ha aportado más allá de los goles, para darnos cuenta de que el Real Valladolid va a echar mucho de menos a Roger Martí. Ya no es una cuestión de Óscar Díez puede jugar, evidentemente, de delantero. Alejandro Alfaro, que también se comenta, puede jugar de delantero. Pues sí, pero pasas a tener muchos menos recursos en el banquillo. Antes el Real Valladolid tenía a Roger de titular y a Óscar Díez de suplente, y eso te daba una segunda opción desde el banquillo para las segundas partes, que era de auténtico lujo, por no decir de primera división. A esto hay que sumar lo de Eduardo Hernández Sonseca. Esto yo creo que ya no es una cuestión de la mala suerte, evidentemente de las lesiones no es. Yo creo que en el Club Baloncesto Valladolid se están haciendo las cosas mucho mejor, pero todavía no se hace todo bien. Esperemos que algún día llegue ese momento. Va a ser pues una baja tan importante como la de Roger, o incluso más, porque en el Club Baloncesto Valladolid son menos jugadores y Sonseca marcaba las diferencias, pero toca reponerse, toca levantarse, y esperemos que mañana en el debut en la Liga Leporo el Club Baloncesto Valladolid se pueda ir sumando a todas las victorias que venimos contando de los equipos vallisoletanos, y que este fin de semana nos va a dejar mucho, mucho deporte en Pucela, con los dos partidos de balonmano el sábado y con el fútbol el domingo, más allá del encuentro de rugby.
Hasta aquí, segundo intermedio resumen. Te hemos contado todo lo acontecido durante la semana y lo que llega al fin de semana. Heredero, hasta mañana.
Hasta mañana.
Un saludo, adiós.